Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Tal vez ahora no seamos muy conscientes, pero hoy ha sido un buen día para el fútbol español. La selección femenina ha caído en el Mundial, pero ha competido como una grande, se ha hecho mayor y ha terminado de ganarse el respeto de los últimos incrédulos. Hemos perdido 1-2 contra la tricampeona mundial, pero tal vez hayamos ganado algo más importante que el partido en el camino. Ahora hablamos de ello, pero además, hoy en este partido de las 9, el desembarco del Real Madrid en el fútbol femenino, los últimos movimientos en el Madrid y en el Atleti, la víspera del Eurobásquet femenino y tiempo para la aventura con Charlie Siniguan. Los apasionados de las motos y de los viajes sin billete de vuelta ya sabrán de quién estamos hablando. Raúl Moles realiza y coordina Diego García este programa. Comenzamos. El partido de las 9 entra en su última semana y lo hacemos como siempre, comenzando con nuestro mapa de los sonidos del día. Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Arrancamos este mapa de sonidos con la selección española femenina, como no puede ser de otra manera, que ha sido eliminada del Mundial. Dos penaltis, el segundo muy riguroso, pero con la cabeza muy alta. La selección de Jorge Vilda ha dado la talla ante Estados Unidos y las jugadoras se vuelven a casa con orgullo. Escuchamos a Jenny Hermoso, que anotó el gol del empate durante el encuentro.
Creo que el balance es súper positivo, creo que la imagen que hemos dado hoy ha sido para guardarla en la cámara y enseñarla en un futuro, porque creo que hoy hemos merecido por lo menos salir sonrientes.
En el Real Madrid mañana Asamblea General, donde podría anunciarse la compra del Club Deportivo Tacón, mientras en el club, a falta de nuevos fichajes, la directiva blanca se centra en la salida de jugadores. No continuarán la próxima temporada. Uno de los que está en la rampa de salida es el colombiano James Rodríguez, que está con su selección disputando la Copa América.
Todavía no sé a dónde voy, entonces quiero estar ahora tranquilo.
¿Dependería de ti esa decisión o depende más del conjunto blanco?
El club, ¿no? Yo creo que hay personas dentro que mandan mucho y ya yo ya no puedo hacer nada.
En el Atlético de Madrid, el ya retirado Fernando Torres ha manifestado en una entrevista para Javier Gómez Matallanas en el diario AS cuál ha sido su momento más emocionante en su carrera futbolística.
Para mí el fútbol es emoción. Me sabe exactamente igual el Mundial que el último partido en el Metropolitano, exactamente lo mismo. Te diría que incluso mucho más. Esa tarde en Neptuno, o ese último día del Metropolitano, o el último día del Calderón, más que ganar un Mundial.
Además, hoy el Getafe ha dado las cifras oficiales de los aficionados que han renovado su abono para la próxima temporada con el club, y más del 90% continuarán ligados a la entidad azulona la 2019-2020. Los datos los ha dado a conocer Alberto Heras, director de marketing del club.
Acabamos de finalizar lo que es la campaña de renovación. Ha sido un auténtico éxito. Hemos conseguido 11.500 renovaciones. El 92% de la gente que continuaba el año pasado continúa este año con nosotros. Hoy comenzamos con la campaña de abonos. El objetivo que nos marcamos a principio de la campaña, de ser capaces de llegar hasta los 13.000, creo que vamos a ser capaces de conseguirlo en muy breve tiempo.
Lejos de nuestras fronteras, el entrenador madrileño Rafa Benítez ha anunciado que deja el Newcastle United, al que llegó en marzo de 2016 cuando el equipo militaba en segunda división y al que cogió para ascender a la Premier League. Esta temporada lo ha dejado en 13.º lugar. Todo apunta a que el técnico madrileño se irá a China. Fuera del fútbol, esta tarde la selección española de baloncesto ha partido rumbo a Riga para empezar el Eurobásquet. El debut será el jueves ante Ucrania, el viernes se medirá al Reino Unido y el domingo ante las anfitrionas Letonia. El seleccionador Lucas Mondelo asegura que cada año cuesta más estar en la élite.
Yo creo que nosotras sabemos lo que nos cuesta conseguir esto, ¿no? Y cada vez nuestra mochila pesa más, gracias a Dios por éxitos, pero pesa. Entonces sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer cada año y entonces nos reinventamos cada verano.
La capitana de la selección, Laia Palau, asegura que en principio el objetivo es clasificarse para la Olimpiada y después ya se verá.
Con esa ambición que yo creo que nos caracteriza y con ese deseo de ser lo mejor que podamos nosotras cada día, pues espero que esto nos lleve a conseguir esta clasificación para las Olimpiadas y de allí pensar a ver si podemos alcanzar metas superiores.
Y Rodrigo, cerramos con bádminton, porque Carolina Marín ha dado hoy una rueda de prensa para valorar cómo se encuentra de su rotura de ligamento cruzado, que la ha tenido apartada de la competición durante los últimos 5 meses. Ahí es nada.
Para mí, en el momento en el que a mí me dicen que tengo una rotura, yo me vine muy abajo, porque lo único en lo que pensaba era en los Juegos Olímpicos. Entonces, el proceso está siendo diferente, pero yo creo que también, aparte de motivante, ilusionante, ¿no? Porque estamos metiendo pues cosas nuevas, trabajo nuevo. Ahora mismo llevo ya casi 5 meses y ya me empiezo a mover un poco más por la pista, casi con normalidad.
Y a esta hora hay mucho fútbol en directo en el Mundial Femenino, arrancado a las 9 el Suecia-Canadá, en el Europeo Sub-21 Croacia-Inglaterra y Francia-Rumanía. De aquí saldrá nuestro rival en semifinales. En la Copa de África acaba de terminar Túnez 1, Angola 1, a las 10 arranca el Mali-Mauritania, y en la Copa América a la 1 de esta madrugada Chile-Uruguay y Ecuador-Japón. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid? Nos gusta estar cerca de ti.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Fue bonito mientras duró. España 1, Estados Unidos 2. A veces el fútbol atenta contra la lógica, pero hoy no ha sido el caso. David Sánchez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Ha sido un baño de realidad, más que nada porque la derrota se podía prever, pero España ha demostrado que está mucho más cerca de Estados Unidos de lo que creíamos.
Sí, todo el mundo hablaba de que a ver cuántos goles le caían a la selección de Jorge Vilda, a ver cuánto sería capaz de ganar la campeona del mundo y tricampeona de los mundiales Estados Unidos, y ha sido todo lo contrario. No ha estado cómoda en ningún momento la selección estadounidense, sobre todo gracias al gran trabajo de las chicas de Jorge Vilda. Se han repuesto de ese gol inicial en el minuto 7 de penalti de Megan Rapinoe. Ha empatado a los dos minutos España con el tanto de la delantera del Atlético de Madrid, Jenny Hermoso, y luego ha llegado ese penalti tan controvertido que realizaba Virginia Torrecilla. Y que transformaba a Megan Rapinoe en el 1-2.
Creo que tenemos a esta hora al seleccionador nacional, Jorge Vilda. Hola, Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el ánimo después de todo lo que hemos vivido, sufrido, disfrutado durante gran parte del partido y al final lamentado?
Bueno, de momento pues digiriéndolo un poquito, porque pensamos que por lo que se ha visto en el campo hemos merecido más, pero también contento por el paso cualitativo que se ha dado hoy para el fútbol femenino. A nivel competitivo hemos estado al nivel de las mejores y pues todo lo que ha pasado en este mundial pues va al final a repercutir en que nuestro deporte ha crecido, va a haber más niñas que se animen a jugar al fútbol y que pues las selecciones y principalmente la selección absoluta pues cada vez está más cerca de las grandes potencias.
Yo decía al principio del programa que tal vez ahora no seamos muy conscientes, pero que hoy ha sido un buen día para el fútbol español.
Sí, sí, yo también lo veo así. Ahora mismo, pues bueno, pues estás todavía un poco escocido lo que ha sido y porque pues las jugadoras lo han dado absolutamente todo en el campo y bueno, pues somos equipo que sabe crecer desde la victoria, pero también desde la derrota, y hoy es una derrota de las que te hacen crecer y mucho.
¿Te fastidia lo de los dos penaltis, sobre todo ese segundo, el de Virginia Torrecilla? Por más que lo veamos, no somos capaces de decir que ha sido penalti.
Pues yo la verdad es que todavía no lo he visto, pero al final lo que queda es aceptar las decisiones arbitrales. Nosotros nos va a poder parecer que es algo de interpretación, más penalti, menos penalti, pero al final es lo que ha sido, lo ha pitado. Y me quedo con la reacción del equipo cuando te pitan un penalti y pues entra el VAR, que piensas que lo pueden anular, luego al final se lo dan, jugadoras son fuertes, y eso es el equipo que estamos buscando todos y espero que todo el mundo pues se sienta muy orgulloso.
¿Cómo están las chicas? ¿Has tenido que hacer alguna cosa especial, decirles algo para levantarles el ánimo o no ha sido necesario?
Sí, bueno, al final en estas situaciones siempre, en todos los partidos, hacemos un corro y damos unas palabras, pero ellas están fastidiadas porque, claro, ellas querían pasar, son competitivas, son ambiciosas, pero también ellas se sienten orgullosas de lo que han hecho hoy y sobre todo tienen esa paz interior o esa tranquilidad de haberlo hecho absolutamente todo. Llevamos 50 días concentrados, 50 días de trabajo de altísimo nivel, de muchísima calidad, y pues bueno, solo decir que estoy muy orgulloso de todas ellas.
¿Qué hemos aprendido en esta aventura del Mundial?
Pues hemos aprendido muchísimas cosas. Esto para el futuro nos va a servir para mucho. Han sido muchos pasos, se han dado pasos permanentes hacia adelante. Hemos sido mejor equipo. El primer objetivo que planteábamos era cuando acabáramos en esta aventura ser mejor equipo, y yo creo que se ha conseguido con creces.
La Liga volverá en septiembre. ¿Crees que el panorama va a cambiar, que habrá más patrocinadores, más público en los estadios, más seguimiento mediático, o esto solo habrá sido un bonito sueño?
Yo estoy convencido de ello. A nivel que se ha tenido el Mundial, pues es muy difícil mantenerlo porque es el Mundial, pero sí que estoy seguro que va a tener más seguimiento la Liga. Que buenas noticias que se han visto esta temporada con estadios con 60.000 personas o con casi 50.000, pues se va a repetir más veces. Que la apuesta definitiva de la federación pues también va a apoyar mucho el fútbol femenino, y que son todo buenas noticias. Hubiera sido mejor si hubiéramos pasado, eso sería un bombazo, pero
pero esperaremos para que en un futuro próximo podamos darlo.
Ojalá que se cumplan los buenos deseos y sobre todo que se note, que sirva de algo todo lo que se ha hecho, que ha sido muy bueno en este Mundial. Jorge, te damos la enhorabuena a ti, te pedimos que se la hagas extensiva a todas tus jugadoras. Estamos muy orgullosos de vosotros, de ti y de ellas. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que nos habéis hecho disfrutar.
Pues muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, los medios, que también sois partícipes de todo este crecimiento, y son los que seguiremos trabajando más duro si cabe. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. David Sánchez, reacciones a este en directo de Jorge Vilda, también más en caliente, ¿no? Nada más acabar el partido de algunas de las protagonistas en el 105x70.
Sí, porque todo transcurría con normalidad hasta ese minuto 76, hasta esa entrada de Virginia Torrecilla, que era revisada por el VAR por parte de la árbitra húngara. Y la más clara ha sido Irene Paredes, la central, una de las mejores del mundo, del PSG, que hablaba así nada más terminar el partido sobre esa controvertida decisión de la árbitra húngara.
Yo claramente confío en Virginia, en la de mi equipo. Yo le creo, si dice que no es penalti, no me voy a meter en conflicto con las árbitras, pero siempre es un poco más fácil pitar de cara a las campeonas.
Y hablando un poquito de ese penalti, hemos escuchado a Jorge Vilda, lógicamente, y también vamos a escuchar a Jenny Hermoso, que hablaba del orgullo que ha sentido la selección española de fútbol femenino sobre todo lo que ha sucedido en esta andadura en el Mundial de Francia 2019.
Creo que se ha visto el partido que hemos hecho, que hemos planteado. Nos han tenido que ganar de dos penaltis. Creo que el juego de España ha sido muy bueno, creo que el trabajo de todo el grupo que tenemos ha sido increíble. Creo que hoy, pues a pesar de que te vas triste porque pierdes, pero creo que tenemos que estar súper orgullosas del equipo que tenemos.
Y lo que tú hablabas, Rodri, hace unos instantes con Jorge Vilda, con el seleccionador, también lo refrendaba Jenny Hermoso, hablando de que esta selección no tiene techo y que hoy se han sentado unas bases muy importantes de cara al futuro del fútbol femenino en España.
Por supuesto, creo que el día de hoy, ya lo has dicho, hemos perdido, pero hemos perdido entre la número uno del mundo, le hemos plantado cara y creo que España se está viendo que no tiene techo, que vamos a ir hacia arriba y esto nos va a dar mucha fuerza para el futuro que viene, afrontarlo con muchas más ganas.
Lógicamente el futuro es el europeo, pero ya se está hablando del próximo Mundial 2023. Hay varias candidaturas. Se va a hacer público esa decisión de quién es el país que va a organizar el próximo Mundial en el primer semestre del año 2020.
Y seguro que ahí estará España. Para ayudarnos a comprender mejor la dimensión de lo que ha supuesto este Mundial, hemos llamado a Bárbara Lobo, que además de haber jugado muchos años en la élite, es ahora directora deportiva de Fútbol Ellas y además es amiga nuestra. Hola Bárbara, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ya lo sabes. Seguro que en esta última hora larga te ha dado tiempo a pensar muchas cosas.
Bueno, lo malo es que, bueno, cuanto más pienso, más rabia tengo. Bueno, yo sí que me voy a mojar, ¿vale? Porque ya no juego. Creo que el arbitraje nos ha perjudicado. Creo que todas las acciones así que había dudas eran para USA y creo que a USA no le hacía falta que les ayudaran. Y bueno, es una pena que España se vaya de esta manera porque, bueno, yo me he quedado con ganas de seguir viendo cómo seguíamos creciendo dentro del campo y con mucha pena, la verdad.
Fíjate que todos pensábamos que la clave era aguantar los primeros 20 minutos y en el minuto 6 ya perdíamos 1-0 por culpa de otro penalti, pero qué carácter y qué personalidad ha demostrado la selección, ¿eh?
Sí, es cierto que yo ahí también me lleva una sorpresa porque esta mañana lo comentaba con uno de tus compañeros. Creía que si a España no le metían en los primeros 20 minutos, Estados Unidos se iba a poner nerviosa. Y es cierto que ya a mí me ha dado muchísima aliciente, muchas ganas de seguir viendo por esto mismo, porque a los 4 minutos hemos conseguido meterle un gol a Estados Unidos. También creo que Estados Unidos ha pecado un poco de esa soberbia que le caracteriza, ¿no? Que se ha creído que era favorito desde el principio y no nos ha tenido en cuenta, y ahí hemos demostrado que España está donde está ahora y muy merecido.
Ahora hay que aprovechar esta ola, ¿no? Que no se acabe este subidón que tenemos todos con la selección, ¿no? De llegar a los octavos de final de un Mundial, de haber vibrado, que cuando venga la temporada regular, la próxima temporada, se note que algo ha cambiado, ¿no?
Bueno, yo creo que ya está el ambiente, ya es otro. Ya se habla de fútbol femenino en cualquier sitio, hasta en las cafeterías. Ya no es algo, ya no es sorpresivo, ya no es ¿has visto a esa chica juega fútbol? No, ahora mismo es otra cosa, ya es otro ambiente y eso tiene mucho, hay mucho trabajo detrás, bueno, vosotros lo sabéis, Y bueno, ya se ha dicho, Jorge, que también tenéis mucho mérito, que ahora estáis ayudándonos mucho tema medios y se agradece muchísimo, la verdad.
¿Escuchaste a Marta anoche tras la eliminación de Brasil?
Es brutal. Eso se tiene que hacer viral y bueno, de hecho está ahí.
Vamos
es maravilloso.
Vamos
es maravilloso.
A aportar nuestro grano de arena para que sea viral.
Sin duda, este ha sido un momento especial y la gente tiene que aprovecharlo. Yo digo esto en el sentido de valorar más, valorar. La gente pide tanto, pide apoyo, pero también necesitamos valorar. Perdona que me emocione, es un momento muy emocionante. Yo quería estar sonriendo aquí, estar llorando de alegría. Y yo creo que eso es primordial. La gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final. Cuando digo eso, es querer más, entrenar más. Es estar lista para jugar 90 minutos, 30 minutos más de lo que dura el juego. Y eso es lo que le digo a las niñas. No vais a tener a Formiga para siempre. No vas a tener a Marta para siempre. No vais a tener a Cristiana. Y el fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Así que piensen en eso. Valoren más. Lloren en el inicio para sonreír más.
Esto, Bárbara, para que se lo pongas a tus chicas, ¿no? Ahí en Futbolellas.
Yo creo que eso va a ser referente. Sí, la verdad es que este Mundial va a dejar muchas cosas, muchos vídeos que pueda poner después, porque, bueno, al final nosotros todavía no estamos a la altura de Estados Unidos en cuanto a las jugadoras de élite que tienen, el número de jugadoras y de todo, pero yo creo que eso va a cambiar y hay muchas personas que estamos haciendo para que eso cambie y lo hemos visto claro y tenemos fuerza y tenemos muchísimas ganas.
Para que todo siga cambiando, ya están cambiando algunas cosas, déjame que te pregunte qué te parece esto de que el Real Madrid compre la plaza del Tacón y se meta en la Liga Iberdrola, ¿cómo lo ves?
A ver, a mí, o sea, ya no es una sorpresa. Al final ha tenido que tener muchísima presión detrás para que esto se haya convertido ya en algo que tenía que haber pasado ya hace años. Entonces, bueno, a mí me parece bien, porque creo que algunos estarán pensando en que va a desfavorecer a sus canteras o que va a hacer que le roben jugadoras, como pasa mucho en estos momentos, ¿no? Pero creo que va a ser todo lo contrario, va a hacer que crezca mucho más el fútbol femenino porque, bueno, pues hay muchísimos aficionados del Madrid que van a ver el fútbol de otra manera.
Siempre nos encanta conocer tu opinión. Un beso, Bárbara.
Otro para vosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Con España fuera del Mundial, esta semana la atención la va a acaparar ese desembarco del Real Madrid en la Liga Iberdrola. Es algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo en el partido de las 9. El 20 de mayo, nada más consumarse el ascenso del Tacón a la Liga Iberdrola, estuvo aquí su presidenta, Ana Rosell. Creo que por suerte para ti, Ana, nos estamos quedando sin tiempo. Creo que la pregunta complicada que te iba a hacer Diego, ha tenido un lapsus, es si el año que viene o en algún otro momento jugaréis en Valdebebas. ¿Qué pasa con el Real Madrid?
Bueno, en Valdebebas ya estamos jugando, estamos en las Cárcavas, entrenamos allí 3 días a la semana, o sea que en Valdebebas barrio estamos cerca.
¿Vais a llevar el escudo del Madrid en el pecho?
No, nosotros somos el Tacón, hemos subido a Primera División como Tacón.
¿Os gustaría llevar el escudo del Madrid en el pecho?
Bueno, yo creo que ahora mismo yo no echo tampoco de menos al Real Madrid, ¿no? Yo creo que lo que hemos conseguido lo hemos conseguido solos, sin ayuda de nadie y también es un proyecto que hay que disfrutarlo.
En aquel momento nosotros sabíamos que ella sabía, pero ni entonces ni ahora Ana Rosell se va a pronunciar. El que sí lo hará, Diego, será el Real Madrid.
Sí, lo va a hacer y probablemente mañana. Hay una asamblea general que va a celebrar mañana el Real Madrid a partir de las 6:30 de la tarde. Ahí se va a comunicar a los socios del club que el Real Madrid posiblemente va a comprar ese Club Deportivo Tacón, algo que ya venimos contando y que sabemos en esta casa desde hace muchísimo tiempo. El Tacón lleva mucho tiempo, varios años detrás de convertirse en el Real Madrid. Hay que destacar, sobre todo ello, que René Ramos, el representante de futbolistas y hermano de Sergio Ramos, es realmente uno de los grandes propietarios del Club Deportivo Tacón, porque es inversor dentro de este equipo. Y por lo tanto, bueno, pues era un equipo destinado a vestir de blanco con el escudo del Real Madrid, porque de blanco ya vestían siendo el Tacón. Así que mañana es la primera asamblea que se va a celebrar, pero ojo, tienen que celebrarse dos asambleas, la del Real Madrid y la del Club Deportivo Tacón. Lo dice la normativa, lo dice la ley, y tiene que producirse antes del 30 de junio para que el Real Madrid pueda hacer oficial que compra el Club Deportivo Tacón.
El precio de compra son 500.000 euros. El Atleti ha sido campeón con menos de 2 millones de presupuesto este año. El Barça se irá a 5 esta próxima temporada y son las dos referencias entre las que tendrá que moverse el nuevo proyecto blanco. De momento, el Tacón ya estaba planificando la próxima temporada. Incluso ya había cerrado algún fichaje.
Sí, ha firmado alguna jugadora. En este sentido hay que decir que no son jugadoras del perfil de un Real Madrid, teniendo en cuenta que el Real Madrid querrá o va a intentar pelear por el título a Atlético de Madrid o Barcelona con esos presupuestos. Evidentemente el presupuesto del Real Madrid va a aumentar si es que finalmente hace la compra efectiva del Club Deportivo Tacón, y jugadoras como Laura Ortega, que ya está firmada por el Tacón y no por el Real Madrid, vendría este próximo verano, y alguna que otra extranjera que ya está también firmada.
Justo hace una semana hablábamos con Vero Boquete, que juega en el Utah Royals, que mantiene un convenio con el Real Madrid, y justo le preguntábamos por la posibilidad de que viniera aquí a jugar los últimos años de su carrera.
Hombre, sería fantástico, ya no por mí el volver a jugar a España y poder jugar en un club como el Madrid, sino el hecho de que el Real Madrid pues tenga equipo y sección femenina. Creo que es algo que le haría pues más grande que de lo que es, y sería pues algo fantástico para el fútbol femenino. Así que ojalá sea pronto, y si lo puedo disfrutar en el campo, fantástico, y si no puede ser en el campo, lo disfrutaré igualmente desde fuera.
Así que esa es la noticia. Antes del próximo domingo, todo tiene que estar claro, el Real Madrid ya será oficial, estará en la Liga Iberdrola. Hablando del Real Madrid, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Pero del equipo masculino, pasadas las presentaciones de la semana pasada, toca esperar nuevos movimientos, y en Francia sí que ven lo de Pogba.
Sí, evidentemente, más allá de que hay que agilizar la plantilla, después, como dices tú, de las incorporaciones de la semana pasada, de las presentaciones de la semana pasada, hay que dejar sitio a los nuevos fichajes, y como tú dices, Pogba sigue sonando. Y el que lo tiene muy claro es alguien que le conoce muy bien y que le invita, por supuesto, a dar el paso, porque cuando Zidane te llama, no puedes decirle que no. Se trata de un hombre que, como digo, empezó a formarle el director de la Academia de Fútbol de Le Havre, donde empezó por Pogba, François Rodríguez.
Il est champion du monde.
Pogba es un campeón del mundo y necesita jugar con los mejores del mundo. Ahora él piensa que el Manchester United no está progresando como a él le gustaría. Y hoy el Madrid está en el proceso de reconstruir un gran equipo. Y obviamente, cuando Zinedine Zidane te llama, tú no puedes ignorar esa llamada.
Pues veremos qué pasa, pero en Francia lo ven. Gracias, Carlos. Y en el Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de escuchar a Fernando Torres del mercado, ¿hay algo nuevo?
Pues muy poquito nuevo. La verdad es que el Atlético de Madrid está enrocado en fichar laterales que puedan suplir tanto a Felipe Luis como a Juanfran, que van a abandonar el conjunto colchonero, y todavía no ha encontrado la posibilidad de esos recambios. Se le está dando muchas vueltas a la dirección deportiva del Atlético de Madrid a esos posibles recambios, a su posible lateral derecho y al lateral izquierdo, pero todavía no han encontrado ni la fórmula de poder instar a los clubes de procedencia de esos futbolistas, ni tan siquiera a alguno de esos jugadores, a poder militar en el Atlético de Madrid. El único que parece estar muy a favor de jugar en el Atlético de Madrid es el brasileño Renan Lodi, lateral izquierdo del Atlético Paranaense, pero entre el Atlético de Madrid y el conjunto brasileño todavía no se ha llegado a un acuerdo, como tampoco se ha llegado a un acuerdo entre el Español de Barcelona y el Atlético de Madrid para contratar a Mario Hermoso. Ya hemos comentado en esta misma sintonía que el central madrileño y el conjunto colchonero ya han llegado a un acuerdo, pero el Español de Barcelona se enroca en intentar conseguir lo máximo posible, esos 40 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión. El Atlético de Madrid ahora mismo no está por la labor de llegar a esa cifra, así que incluso el conjunto colchonero podría dejar que Mario Hermoso jugara una temporada más en el conjunto españolista y el próximo verano pues poder acometer el fichaje sin ningún tipo de impedimento y sin tener que pagar ningún tipo de dinero.
Y Fernando Torres Bonilla le ha concedido una entrevista a nuestro compañero y amigo de LAS, Javier Gómez Matallanas, y cada una de sus palabras es una declaración de amor al Atlético de Madrid.
Sí, recordemos que Fernando Torres dejará el fútbol en activo el próximo mes de agosto tras el partido ante el Vitesse Kobe de Iniesta y de Villa, quiere regresar al Atlético de Madrid, sus caminos se van a cruzar en algún momento, pero será más tarde que pronto. Ahora busca formación y no ha dicho qué tipo de formación, si para los banquillos o para los despachos.
Supongo que inevitablemente nos volveremos a encontrar. Pero para lo que yo quiero hacer en el Atleti, necesito formarme. Para la expectativa que tiene la gente de si yo vuelvo al Atleti, necesito tiempo, necesito formación y necesito estar preparado, porque yo no voy a volver al Atleti siendo el portavoz o el
Indy
o el,
sí, te entiendo.
La unión entre los jugadores y el club. Si yo quiero volver al Atleti, va a ser en un cargo que me permita hacer al Atleti aún más grande de lo que es y conseguir las cosas que aún no ha conseguido en su historia, y para eso necesito tiempo, necesito formación y la oportunidad de tener ese cargo de responsabilidad. Nunca voy a volver para ocupar una posición en la que no pueda hacer nada para que el club siga creciendo, para que la gente se siga sintiendo identificada con el club, para recuperar muchos valores y reforzar algunos que se han hecho estos años, en fin, para que dentro de unos años los niños que hoy estén naciendo se sientan igual de orgullosos de ser del Atleti como yo, que me tocó vivir una época muy diferente, y de los que han nacido hace 10 años que han visto al Atleti ganar casi cada año. Entonces todo eso lo tenemos que unir.
Y hueco también para el baloncesto, cantada la Liga y el Fantástico en el micrófono de Onda Madrid. Ahora el mundo de la canasta mira a Riga, donde la España de Mondelo debuta el jueves en el Eurobásquet. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Ya está la selección en Riga. Debuta el próximo jueves frente a Ucrania. Luego juega en 4 días 3 partidos. Primero las ucranianas, luego Gran Bretaña y por último Letonia. Objetivo estar en Belgrado en la fase final, mínimo entre las 6 primeras para asegurar el preolímpico y soñar con Tokio 2020 y después luchar por las medallas como es habitual en el equipo nacional español. Hemos hablado en Onda Madrid con Silvia Domínguez, una de las veteranas, en su momento jugadora de Estudiantes. Se encuentra con esta motivación en la previa de un evento muy especial.
Siento las mismas ganas, ¿no? Porque al final es un reto más, ¿no? Y bueno, estás preparada para ello y sobre todo los últimos días pues se te hacen ya largos, que lo que quieres es estar en la competición, disputar los partidos, ¿no? Y ver a qué nivel puede estar el equipo.
Silvia, esta mañana os ha despedido el presidente del gobierno, ha estado hasta divertido el discurso, ¿no? Ha dicho que lo ha cambiado por una entrevista de tu compañera Ana Cruz en el diario ABC. Reflejando lo que sois, un grupo que os habéis hecho admirar y os habéis ganado la confianza del público que sigue el deporte en España, ¿no?
Sí, yo creo que sí, cada vez más. Lo estamos notando más en los últimos 2 años, sobre todo, ¿no? Cuando hacemos la gira, que se acerca mucha más gente, que nos reconoce mucha más gente, ¿no? Y eso es de agradecer, porque al final significa que estamos dejando huella. Y bueno, pues ojalá, ¿no? En los próximos años pues sigamos en esta tendencia y bueno, pues no tengamos que hacer grandes cosas para captar la atención de la sociedad.
Cada vez es más difícil llevar esa etiqueta de estas mujeres no nos fallan.
Hombre, sí, porque cada vez se acumulan más historias detrás, ¿no? Y más años, entonces va a parecer que el año que no se gane una medalla va a ser un fracaso y una decepción, y no es así, sino que todos los años que se está consiguiendo es un gran éxito, ¿no? Y bueno, no es que sintamos esa presión, porque la verdad es que partimos de cero todos los años y siendo muy conscientes de cuál es nuestro nivel y dónde podemos llegar. Pero bueno, vamos a intentar seguir en el camino.
Primero Riga, 3 partidos en 4 días, de jueves a domingo. Letonia, Gran Bretaña, que os lo puso ayer muy difícil, y también Letonia, la anfitriona, y luego Belgrado si todo sale bien. Te pregunto por un objetivo mínimo, te pregunto, ¿por qué te pregunto?
El objetivo mínimo yo creo que es ganar esos 3 partidos, evitarnos la ronda de octavos, ¿no? Ir directamente a unos cuartos, sabiendo que nos vamos a cruzar con el grupo de la muerte en cuartos, y cualquier rival en cuartos va a ser durísimo. Es el partido que te puede llevar a ese preolímpico de Tokio, entonces es lo que buscamos, ¿no? Llegar a ese partido de cuartos.
Silvia, se habla mucho de la mujer deportista, del paso, de los pasos que está dando la sociedad, incluso zancadas. ¿Esto lo notáis? ¿Hay miedo de que sea flor de un día? ¿Ayuda incluso que el fútbol femenino, que a lo mejor tiene más repercusión como deporte, esté ahí en el candelero? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que se está dando más visibilidad al deporte femenino, pero es verdad que hay deportes como balonmano, waterpolo, baloncesto femenino que llevamos acumulando muchos años éxitos, ¿no? Y cuesta, ¿no?, que se nos dé esa visibilidad. Al final es lo que está pasando ahora mismo, ¿no?, con el fútbol femenino, pues da envidia, ¿no?, porque en muy poco se les ha dado mucha visibilidad y bueno, pues ojalá que no sea algo esporádico, sino que lleguemos a que se nos trate igual a todos los deportes.
Te veo con el polo de la selección, a la vuelta con el polo y una medallita ahí que brille mucho, ¿vale?
Ojalá, firmado.
Ucrania, Gran Bretaña y Letonia, 3 partidos en 4 días en la primera fase y luego a Serbia a jugar la última fase, la fase decisiva para conseguir tocar medalla. Y esta semana, pasado mañana, tenemos cita con Laia Palau y no solo vamos a hablar con ella de baloncesto. Ahora, tiempo para la aventura en el partido de las 9.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a 2.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
Tiempo para la aventura. Tengo delante un libro que me hubiera gustado escribir a mí, no por el hecho de sentarme y darle forma, que también, sino por todas las experiencias que registran sus casi 240 páginas. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Carlos García Portal es un madrileño sin techo por decisión propia, motero nómada desde 2013 y viajero incansable durante más de la mitad de su vida, que lleva 10 años además recorriendo el mundo en moto. Un blog lo convirtió en Charlie Sinewan y ahora relata su fabulosa experiencia en un libro de viajes, en este que comentabas, que sirve además como guía útil para aventureros. Y suponemos, Rodrigo, que habrá venido en moto a esos estudios.
Sí, le he visto el casco en la puerta, o sea que sí. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
En moto siempre, ¿no?
Siempre, en moto siempre. A veces más grandes, otras más pequeñas, como aquí en ciudad, que a veces uso, esto no se lo digáis a nadie, pero a veces uso las eléctricas.
Bueno, es una moto, al fin y al cabo. Te he llamado Carlos y no sé si debería llamarte Charlie.
Me da igual cómo me llaméis, siempre y cuando me llaméis. O sea que respondo a Carlos y a Charlie.
La broma que da origen a tu seudónimo tiene su punto. Yo sé que estarás harto de explicarla muchas veces, pero a lo mejor estaría bien contársela también a nuestros oyentes.
Bueno, el Sinewan viene del mundo en moto sin Ewan McGregor, porque Ewan McGregor dio la vuelta al mundo y hizo un documental que en España se tituló El mundo en moto con Ewan McGregor, ¿no? Pues obviamente ellos llevaban una productora, mecánico, médico, bueno, todo tipo de asistencia, y yo, como me iba solo, pues hice el chiste, digo, pues yo sin Ewan. Y el chiste, pues mira, se me fue de las manos, ¿no?
Y ahí está Charlie Sinewan firmando ese libro que tenemos aquí encima de la mesa, El mundo en moto, con Charlie Sinewan. Más de media vida dando vueltas por ahí, merecía, ¿no?, tener un libro.
Sí, sí, me ha hecho mucha gracia eso de que te hubiera gustado escribirlo a ti. Pues mira, no estoy tan seguro. Igual vivirlo sí, pero escribirlo, bueno, ya te imaginas, ¿no? Es un trabajo muy laborioso. También ha estado muy bien, la verdad, porque ha sido un recuerdo de muchas cosas, ¿no? Que la vida esta frenética que tenemos a veces no nos permite ni masticar, ¿no?, lo que hemos vivido. Y ha estado bien, ¿no? Me encerré en Tarifa más de, bueno, 4 meses y bueno, pues escribí esto, que por un lado es una guía, de un manual para cómo organizar un viaje en moto, ya sea unas vacaciones, o sea, una vuelta al mundo, o como yo, mandarlo todo al garete, ¿no? Y por otro lado, pues he ido intercalando relatos de historias mías que dan un poco... le ponen la parte práctica a ese manual, ¿no? Es decir, además de hablar de papeles, pues te cuento pues cómo me deportan de Uzbekistán, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Tienes que tener mucho material, ¿no? Porque son 90 países, 5 continentes, que no has hecho de una tacada, ¿no? Lo has ido haciendo en varias tandas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, los 90 países realmente no son en moto, son en toda mi, porque he viajado también sin moto muchos años, llevo 25, pues toda la vida desde que soy mayor de edad viajando, y en moto también, pero no todos han sido en moto. Pero vamos, sí, tengo lo que es la vuelta al mundo, que llevo con ella 10 años, en este justo se cumplen ahora 10, lo he ido haciendo en etapas, llevo creo que ya son 15 etapas diferentes, ¿no? Entonces, no sé, los países que han sido en moto, 60 y tantos, me imagino, no los cuento. Y historias tendría para escribir varios libros, claro. Las que he utilizado para este vídeo no son las mejores, son las que mejor se adaptaban a esos capítulos del manual, ¿no? Supongo que si algún día soy capaz de volverme a encerrar en Tarifa o donde sea, escribir otro, me iré más a historias más de tripa, ¿no? A lo mejor más de cosas que me han pasado, más, pues no sé si llamarlas humanas o, bueno, otro tipo, ¿no? Estas son, casi todas son muy moteras, ¿no? Porque tienen que ver con este libro que es de moto, es de pues cómo organizar un viaje.
Hay quien pueda pensar que para hacer lo que tú has hecho se requiere mucha logística, ¿no? Una logística apabullante, tener mucho tiempo de preparación en todos los sentidos. Pero tú dices, no plan, best plan.
Exacto. Sí, es un poco contradictorio, pero en general mi vida gira en torno a la contradicción. Entonces, yo he escrito un manual de cómo organizar un viaje en moto cuando yo realmente no organizo nada, ¿no? Sí que es cierto que al principio obviamente organizaba más, ¿no? La experiencia pues te va dando eso, la tranquilidad de que todo va a salir bien y que realmente... También es verdad que es muy, muy importante tener tiempo, ¿no? Cuando tienes tiempo puedes ir organizando por el camino o poniendo parches a los errores de la no organización, ¿no? Si te vas a ir 15 días o un mes o incluso 6 meses, que no es mucho, aunque parezca mucho, pues está bien tenerlo todo un poquito previsto, ¿no? Y este libro pues te ayuda a que no se te olvide nada. Pero como digo al final del libro y creo que también al principio, no hay que hacer caso a todo lo que dice aquí. Simplemente está bien echarle un ojo para que no se te escape nada, ¿no?
No es la Biblia, es un manual de consulta, lo cual está muy bien. ¿Cuál es el mayor problema que has tenido derivado de esa imprevisibilidad y lo mejor que te ha pasado gracias a la improvisación?
Bueno, yo creo que el por poner, no sé exactamente lo peor, pero este último, penúltimo viaje del año pasado por esta época, intenté llegar a Mongolia y no llegué por muchos problemas burocráticos. Me deportaron de Uzbekistán por un error en la visa. No me dejaron entrar en Azerbaiyán por otro problema en la visa, se me caducó otra visa, o sea, bueno, mala organización, no plan, best plan, pues, pues no llegas a Mongolia, punto. Y yo creo que lo mejor que me ha pasado es estar aquí con vosotros ahora, que es producto de la improvisación. Es decir, yo no planeé esta vida, ¿no? Todo ha sido improvisado y mira, pues ahora estoy sacando un libro, estoy viniendo a veros a la radio y estoy cumpliendo un poco... He profesionalizado mi sueño, ¿no? Y eso ha sido a base de la improvisación absoluta, porque nunca pensé que iba a pasar esto, ¿no?
Y a lo mejor por eso también la gente te sigue, ¿no? Tienes un montón de seguidores en redes sociales. Tú todo esto, todo lo que te ha ido pasando, lo has ido subiendo a YouTube por temporadas y tienes una legión de seguidores que lo devoran como si fuera una serie de Netflix.
Sí, de hecho, cuando no hay capítulo se cabrean como cuando no hay capítulo en Netflix o en HBO. Sí, la verdad, eso es lo más emocionante de todo, ¿no? Es cantidad de gente enganchada a mis historias y es lo que más te devuelve, la verdad. O sea que yo creo que no podría llevar 10 años como llevo tan a fondo haciendo esto, o sea, viajando, si no fuera porque tengo una misión, ¿no? Tengo un trabajo que es intentar contarlo lo mejor posible. No es mi profesión original, yo nunca estudié nada parecido a audiovisual ni nada, entonces es también un aprendizaje. Yo estoy intentando mejorar cada día y aprender, entonces también eso me mantiene vivo, ¿no? El aprendizaje continuo.
Charlie, yo tengo dos curiosidades de carácter muy personal. Una, saber si la vida nómada te impide tener relaciones estables con otras personas o si al contrario has establecido en esta vuelta al mundo relaciones más intensas.
Preguntita, ¿no? Así, bueno, hasta es que, la
es
noche.
Es que quiero imaginar un poco cómo, qué vínculos vas creando, ¿sabes?
Es que la pregunta es muy buena y el tema es el gran tema, ¿no? Últimamente, al principio no hablaba tanto, últimamente ya hablo mucho, ¿no? Lo llamo a esto la gestión de los afectos y creo que en el libro habla de eso en algún momento. Es lo más difícil de la vida nómada. Al final, tú eres el que siempre se va y eso para relaciones de familia es difícil, de amistad es difícil, de pareja es complicadísimo, ¿no? Entonces, evidentemente son muchos años, me han pasado cosas bastantes, ¿no? Por supuesto no te voy a contar cosas muy personales, pero
claro, no.
Lidiar con todo esto es lo más difícil de esta vida, ¿no? Es decir, que si realmente quisiera tener una pareja estable, una de dos, o me encuentro a alguien muy parecido por el camino, que podría ser, o hay que mover cosas, ¿no? Y de momento no las he movido, ¿no?
¿Y la vida nómada forja un carácter temerario?
No, para nada. Lo único que te da seguridad, es decir, pierdes miedos, muchos miedos los pierdes, pero sigues teniendo algunos que te hacen estar alerta y protegerte, ¿no? O sea, no hay temeridad. Lo que sí hay en la vida nómada es una afición a que las cosas no estén en su sitio y tener que buscarlas. Es decir, la vida sedentaria te dice dónde se vende el pan, dónde está el colegio de tus hijos si tienes hijos, dónde está tu oficina y dónde tienes que aparcar el coche, ¿no? La vida nómada, cada mañana no sabes ni siquiera dónde va a estar tu cama esa noche, ¿no? Entonces, todos los días es una pequeña aventura. No es complicado, ni muchísimo menos, pero sí que te mantiene alerta, ¿no? Son cosas fáciles, pero que cada día son distintas. Entonces, no te da tiempo a aburrirte, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que genera, o a mí por lo menos, me genera cierta adición, ¿no? A esta vida.
Cuéntanos, Carlos, ¿quién es el guionista?
Está muy bien preparada esta entrevista.
¿Acaso lo dudabas?
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque lo cuento en mi libro. Hay un capítulo que se lo dedico al guionista. El guionista es un personaje que cada uno puede definirlo o representarlo como quiera, ¿no? Para mí es más bien el destino, ¿no? Y empecé a hablar de ello pues al principio del viaje, a los 4 meses, empezaron a pasarme tantas cosas que me iban... Es eso que hablábamos antes de la improvisación, ¿no? Llegó un punto en que dejé de pensar. El viaje me llevó y me fue llevando de un sitio a otro a su antojo. Y daba igual que yo preparara porque pasaban cosas que me cambiaban de destino, ¿no? O de dirección. Y sin embargo, lo que me pasaba era maravilloso, ¿no? Entonces, hay un punto en el que dejé de preocuparme por no vivir lo que había pensado que quería vivir y por disfrutar de lo que me estaba pasando, ¿no? Y eso es el guionista, es decir, es ponerle la cara que queráis, ¿no? Es el que escribe lo que te va a pasar, ¿no? Y hay que saber disfrutar de lo que alguien ha decidido que te pase. No cabrearte por no vivir lo que tú pensaste que querías vivir o lo que fuera, ¿no?
¿Cuál es el guion más puñetero que te ha escrito ese guionista? ¿Qué has dicho, hombre? Este ya...
El último viaje, el año pasado, no el último, pero el año pasado en el viaje a Mongolia me pasaron muchas cosas. Pero realmente... Si lo comparas con la cantidad de cosas que le pasan a la gente que me cruza en el camino, ¿no? Cuando he atravesado África o Asia y tal, pues son tonterías, la verdad. Mucha gente me pregunta a veces, ¿no? Y, ay, ¿cuándo? Porque claro, ven mis vídeos y me ven cruzando un río que me tiro horas para cruzarlo porque está complicadísimo, o en un berenjenal de esto es una pista difícil, ¿no? Mucha gente me pregunta, es que lo debes de pasar muy mal, ¿no? Y digo, no, lo paso muy bien, especialmente bien. O sea, cuando tu única preocupación es salir de un agujero o cruzar un río, y no estás preocupándote de pagar la hipoteca o de que no ha llegado tu hijo a casa o de etcétera, etcétera, de todas nuestras preocupaciones habituales, pues es que es maravilloso, ¿no? O sea, es decir, es el tener que solucionar la inmediatez de lo que te está pasando y que eso te absorba tanto como para que no pienses en otra cosa, es maravilloso, ¿no?
Hablamos de lugares, si te parece.
Sí.
¿Dónde volverías mañana mismo y a dónde no regresarías ni en sueños?
Pues hay pocos sitios a los que no regresaría, la verdad. No te sabría decir. Y volvería probablemente a casi todos. ¿Por qué? Pues porque cada sitio es diferente en el momento en que tú lo cruzas. Porque al final los sitios es lo de menos. Es qué te está pasando y cómo estás tú, ¿no? Pero bueno, sobre todo qué te está pasando por el camino. Y entonces eso, por eso el mundo es infinito. O sea, yo si me vuelvo a dar el mismo viaje que llevo, exacto, por las mismas carreteras, será un viaje completamente diferente. Luego, pues no. Como no me estabas, no querías esa respuesta, le diré que le tengo mucho cariño a Madagascar, le tengo mucho cariño a Kenia, le tengo mucho cariño a Indonesia, a la Baja California en México.
Pero en cualquier caso está muy bien esa primera parte de tu respuesta porque viene un poco a reafirmar una frase que creo que has escrito, por lo menos has utilizado, que es que el verdadero viaje eres tú, ¿no? Y claro. que es un poco eso budista de cómo es adentro es afuera, que es un poco lo que estabas diciendo antes, ¿no? Al final uno puede estar bien en cualquier parte casi, ¿no?
Sí, yo he intentado, con el libro, no tocar la autoayuda ni el guruismo, pero a veces es imposible, porque es verdad que un viaje tiene un poco de eso, ¿no? De ese tipo de frases. Y esa la quise poner, porque suena un poco guruista, un poco autoayuda, pero es que, joder, es verdad. No supe de otra forma de decirlo. El viaje, o sea, por donde vayas, da absolutamente lo mismo. El viaje realmente es, pues eso, las cosas que te pasan, la gente con la que te cruzas, las conversaciones que tienes y tú, o sea, cómo estás tú, ¿no? Y es así. Siento si toca un poco el autoayuda.
¿Y hay algo de huida en tu viaje?
Pues yo creo que hay más de búsqueda que de huida, pero te lo dejo a tu elección. Yo realmente no huía de nada, en España no huía de nada, sí, un poco de la monotonía quizá, ¿no? De la monotonía y tal. Y siempre hay un poco de búsqueda, pero no sé de qué, ¿no? Sino de algo nuevo, de que, pues eso, un poco lo que decía antes, que todo sea diferente cada día, ¿no?
Por mi parte, solo una última curiosidad, ¿cuándo vas a parar?
Pues es que no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que nunca, es decir, cambiará un poco la forma en la que viva, pero yo creo que este tipo de vida es complicado volver para atrás cuando te engancha tanto, ¿no? Habrá cambios, me imagino, ¿no? Bueno, me imagino, no seguro, pero no sé cuáles, la verdad.
Bueno, esto es un programa de deportes, aprovechamos para hablar de otras cosas. No sé si lo tuyo es un deporte, a lo mejor también, no sé. Bueno, la moto, bueno, en fin, no es que sea moto deportiva, ¿no? Es una cosa más vital. Pero bueno, aquí solemos hablar de fútbol. Y claro, aquí también se entronca un poco tu misión evangelizadora por el África subsahariana, fundamentalmente, creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Explícanos eso.
Bueno, yo creo que es lo único bueno que he hecho en la vida, que es pues enseñarle a mucha pobre gente el camino del bien, ¿no? Y bueno, simplemente es que durante un tiempo llevaba camisetas del Atlético de Madrid en una maleta y cuando veía a una pobre alma descarriada con la camiseta del Madrid o del Barça, yo se la canjeaba por la del Atlético de Madrid y le hacía repetir un pequeño ritual muy sencillito que era ole, 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 Cholo Simeone. A partir de ese momento le evangelizaba, era del Atleti y le cambiaba la vida, por supuesto, para bien, claro.
Y no ha hecho más que crecer la comunidad, ¿no?
En África. Casi todos deben de ser ya del Atleti.
Bueno, si te parece, Carlos, hacemos un té rápido, ¿sí? Para acabar, porque el tiempo pasa volando. ¿Cuál es el sitio más raro donde has acampado?
Más raro. Bueno, es que acampan muchas misiones, pero tampoco son raras, ¿no? Y detrás de muchas piedras para que no me vieran, ¿no? Pero raro, raro, raro. Bueno, sí, claro, por supuesto. En una comisaría en Pakistán, por ejemplo.
¿Qué pasó?
Nada, simplemente que no, por seguridad era a lo mejor era el sitio más seguro, ¿no? He acampado en muchas comisarías. Pero la de Pakistán, digamos, que es la que suena más aventurera, ¿no?
No está mal.
Es que
no está
hay,
mal.
Hay un momento en un viaje, muchas veces, que llegas a un sitio y no estás tranquilo porque no hay un hotel donde quedarte y lo mejor es o que no te vea nadie o que te vea todo el mundo. Y para que te vea todo el mundo, lo mejor es una comisaría de policía. No siempre, pero generalmente, ¿no?
Bueno, ese consejo aquí lo dejamos. Exacto. Para el próximo oyente aventurero que se vaya a lanzar por ahí en moto. La comida más exótica, exquisita o asquerosa, ¿eh? La más exótica que has probado.
Pues mira, no soy muy curioso con la comida exótica, pero sí que he comido cocodrilo y he comido alguna cosa así, ranuna también. Pero vamos, cocodrilo.
Aparte de la camiseta de la Leti, lo que llevas siempre contigo allá donde vayas.
El pasaporte español, que es una...
Bueno, eso conviene no sí, olvidarlo, ¿no?
Hay que recordar que tenemos un pasaporte que nos abre la puerta de casi todo el mundo. Y eso es un regalo que nos han traído sin haberlo merecido. Nos venía puesto, ¿no?
La mayor cualidad que debe, bajo tu punto de vista, cultivar un viajero.
Paciencia. si yo, la de horas que está esperando en fronteras para cruzar fronteras, si el 10% de ese tiempo me ponen aquí, en la oficina de Hacienda o de tal, entro en cólera. Y sin embargo allí, da igual, tal vez. Paciencia.
¿El mejor antídoto contra el miedo?
El conocimiento.
¿La razón, si es que la hay, por la que aparcarías la moto?
Para cenar con alguna amiga, me imagino. Un rato, quiero decir.
Y luego te vuelves en moto a casa,
y
¿no?
Y luego volvería, claro.
Bueno, y la próxima entonces en Sudamérica, ¿no? Tienes el deseo, es una cosa simbólica también, ¿no? Acabar ahí donde acaba el mundo, ¿no? Donde decían que acababa el mundo.
Sí, bueno, me queda toda Latinoamérica realmente. He hecho Cuba y un poco de México y me queda pues un buen trozo de México, Centroamérica y Sudamérica. Van a ser muchos años. El habla hispana y la cercanía y tal hace que todo sea mucho más fácil y que se alargue, ¿no?
Claro, yo te pediría una respuesta muy breve sobre vagar perdido. ¿Has vagado perdido alguna vez y dónde conduce eso?
Bueno, yo creo que siempre estoy perdido a propósito, ¿no? Lo de vagar, sí, podemos decir que sí, que voy siempre vagando perdido, pero porque realmente es lo que quiero, ¿no? No sé hacia dónde va hacia donde quiero, pero no sé dónde es.
Pues nada, Carlos, que lo encuentres o que no lo encuentres, pero disfrutes el camino, que es de lo que se trata.
Tal cual.
Y te decimos lo que te dirán en casa cada vez que te vas. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado.
Yo también, tened cuidado que aquí...
Cuidado ahí fuera.
Aquí pasan cosas también, ¿eh? Gracias a vosotros.
Ya estamos en tiempo de descuento y sigue en marcha la Euro Sub-21 del Francia-Rumanía que se juega ahora. Saldrá el rival de España en semifinales y también el Mundial Femenino que sigue, aunque ya sea sin la selección española.
Así es, Rodri. Por ejemplo, en ese Mundial está al descanso Suecia 0, Croacia 0 en esos octavos de final. En el Europeo Sub-21, el partido del que hablabas, Francia 0, Rumanía 0 y Croacia 1, Inglaterra 1. Y esta noche, atención, Copa América a partir de la 1, Chile-Uruguay y Ecuador-Japón.
Nos vamos. Mañana más deporte en el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.